cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Hay 2 minutos, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar hoy de guardias médicas de 24 horas después de que la ministra haya abierto el debate, pero antes vamos con actualidad porque los colegios médicos gallegos han dado una rueda de prensa para anunciar que van a recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que da la razón a la Xunta y a la Consellería de Sanidad en la implantación del sistema SIDE, de ese sistema de gestión integral de demanda en equipo. Es la ampliación del acrónimo, pero esto en la práctica lo que es el sistema que permite a los administrativos y personal auxiliar fijar citas de pacientes en función de lo que describen los enfermos a los pacientes, no a los médicos, sino a este personal auxiliar que ahora es el encargado de decidir quién tiene que ver a cada usuario. Vamos a preguntarle antes de nada por esto a Jorge Nogueira, que es secretario del Colegio Médico de Pontevedra. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que aprovechamos para preguntarle por este asunto que está hoy de actualidad. ¿Por qué deciden seguir por la vía judicial? ¿Con qué expectativa?
Bueno, vamos a ver. La vía judicial se sigue, bueno, porque la propia sentencia dice que hay recurso y capacidad de recurso para esto. Y bueno, porque, bueno, vamos a contactar con gente, bueno, especialista en derecho sanitario, porque vemos que, bueno, con total respeto a la decisión judicial, como no podía ser de otra forma, nosotros vemos que hay una discrepancia en las sentencias. Es decir, se nos ha dado la razón a la hora de cuando pugnamos por competencias, pues con los farmacéuticos, con enfermeros, etcétera, etcétera. Y es curioso, vamos a ver, se nos ha dado la razón competencial, que era cosa de médicos lo que estaban haciendo estos señores, y es curioso porque ahora pues dice que el sistema SIDE, pues bueno, pues que es un sistema válido cuando una persona que no tiene ni idea de medicina, que no es un clínico, no es un enfermero, no es un auxiliar de clínica, no es un médico, es un personal general, para que se entienda. El personal general, PSX, el acrónimo en galego, es un personal a caballo entre auxiliar administrativo y celador, que desarrollan una labor encomiable. Son los encargados de gestionar desde el material que necesitan los médicos, el transporte de los pacientes dentro de los centros de salud, y luego hacen el sistema de citas. Vale, para que se entienda bien. Lo del SIDE, lo que pasa con el SIDE. El SIDE está hecho para gestionar las citas, cosa que nos parece muy bien, cuando las citas que la gente pide a mayores de la agenda que hay. Cada médico, cada día sabe los pacientes que va a tener. Y luego tiene lo que se llama una sobredemanda, que es gente que aparece en el ambulatorio, en el centro de salud, pidiendo, por ejemplo, que le renueven las recetas. Bueno, pues eso es un acto administrativo, que eso sí se puede retardar en el tiempo. Pero si alguien viene diciendo, pues que tiene un dolor en el pecho, este señor le hace una serie de preguntas guiado por un sistema informático que le va a preguntar, ahora pregúntele si el dolor es aquí o es allá. Y claro, esto lo está oyendo la persona que está detrás del paciente, la que está guardando la fila. Yo no sé si me entienden. Sí, es decir, sí. A nosotros no nos parece, primero, nos parece que hay un error competencial, nos parece que hay un problema de seguridad a los pacientes, porque la anamnesis de los pacientes es importantísima, y en primaria más que en cualquier otro sitio. O sea, a veces nos cuesta a los propios médicos hacer una anamnesis correcta, porque el paciente, la forma que tiene de definir los síntomas, si no digamos aquí en Galicia, pues es muy difícil de adecuar. Esto puede influir en la seguridad de los pacientes. Y por otra parte, también en la cuestión esto de confidencialidad. Nosotros vamos a recurrir y vamos a decirle a la población, como bien dice la sentencia, que bueno, de que hay un atajo, evidentemente que hay un atajo. Si cualquier persona que llega a un centro de salud, a este PSX, claro, la gente no lo sabe, es un señor que está de bata detrás de un mostrador, y ya le digo que son imprescindibles para el funcionamiento de los centros. Y le dice, le empieza a contar su historia, primero que se entera el de atrás. Bueno, pero si hay alguien que llega y dice, no, yo quiero que me vea un médico. ¿Pero qué es lo que le pasa? Me niego a decirle a usted que usted no es médico, con todo el derecho del mundo, por protección de datos y por su intimidad. Le dice, mire, yo me niego a decirle a usted, yo lo que necesito es que me vea personal sanitario. Por lo menos lo va a ver una enfermera. Y eso el sistema SIDE sí lo contempla. Y después el sistema SIDE, a pesar de que digan los peritos que llevó el Sergas, que ninguno trabajó, por cierto, en primaria, solo trabajaron en urgencias, yo trabajé en urgencias, pero también trabajé en primaria. Es que es un sistema de triaje, porque el final que tiene este sistema SIDE va a decir si el paciente tiene que ser visto en minutos, en horas o en días. Y esto, cuando se mete una variable de tiempo, eso quiere decir que hay una priorización en la asistencia, y para eso están los sistemas de triaje. ¿Qué pasa? Pues que en la consellería se les dijo de forma repetida por parte de los médicos, se le dijo al presidente de la Xunta también, que esto no nos parecía bien, que esto de decirle a una persona que no sabe de nada de medicina una serie de datos y apoyado por un sistema informático que tomen decisiones, que no nos parecía bien, y le hablábamos también de que había sistemas de triaje que confundían con los sistemas de triaje de los hospitales, sistemas que realizan la priorización en base a sistemas informáticos que tienen no solo validez clínica, sino que tienen también validez jurídica. Y confundían el triaje hospitalario con el sistema que hay ya y que funciona en algunas comunidades, de triaje ya para centros de salud, donde el corte al principio es importantísimo. Aquellas personas que solicitan una cita por algo administrativo, los atiende el administrativo. Aquellas personas que vienen por una queja médica, las atiende un diplomado o diplomada en enfermería con un sistema informático validado, y les da un código de prioridad. Eso es el triaje. El triaje está hecho para priorizar. No supone un diagnóstico médico definitivo, porque eso solo puede ser realizado luego por el médico, y a veces tampoco por el médico, porque el médico puede necesitar de otras exploraciones. Y bueno, lo que le hemos dicho, a la gente le hemos explicado, vamos a recurrir contratando a gente que sabe. Bueno, tenemos nuestros propios jurídicos en los colegios y en el Consejo Galego, bueno, pero tenemos un par de meses ahí dentro del derecho que harán lo que sea necesario, porque nosotros consideramos que esto, respetando siempre lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en esto. Y estamos diciendo a la población lo que dice el SIDE y lo que dice la propia sentencia, que la tengo aquí delante. No, oiga, que si alguien dice que yo no le quiero decir nada a este señor, bueno, pues no, pues yo me atrevo a decir, si usted tiene un padecimiento médico, un dolor, cualquier cosa que sea importante, dígale, quiero que me vea un médico, y lo va a pasar al médico o como mínimo a la enfermera para que valore desde el punto de vista clínico las cosas y hacer las cosas bien hechas.
Pues nos quedamos, Jorge, con esta recomendación a los pacientes, porque bueno, es una noticia esta misma mañana, ese recurso ante el Tribunal Supremo, ante este sistema SIDE. Nos quedamos con esa recomendación porque tenemos que seguir avanzando, porque vamos a hablar de esas guardias médicas
perfecto,
de 24
bien.
Horas, ¿no? Y decíamos
perfecto,
que perfecto, Jorge.
En la rueda de prensa, y bueno, lo tengo todo como muy fresquito. La verdad es que, bueno, yo pues soy una persona así un poco apasionada de estas cosas, ¿vale?
Nos quedamos con esta clave que es muy importante, que una persona tiene derecho en su centro de salud a que le atienda un médico directamente sin tener que dar los datos al personal de administración. Y decíamos, vamos a...
Evidentemente, por favor, siempre evidentemente que sea una
con educación.
Cuestión médica.
Y con
es
educación.
Decir, efectivamente, no, es que lo que no puede ser es pedir hablar con un médico para hacer un trámite administrativo. Yo, de la misma manera que le digo esto a la población, le digo que la gente tiene que ser consciente de que hay pocos médicos, que los médicos que hay, bueno, pocos es un decir, uh-huh, pero los médicos sí están muy ocupados y están para resolver primero las cosas importantes. Uno quisiera que cuando va enfermo a un centro de salud, por algo serio, que lo atiendan de primero antes que al señor que le tienen que hacer pues un informe. Bueno, pues si van a por un informe, que pidan una cita normal. ¿Vale?
Pues vamos a seguir, seguro, hablando de este sistema SIDE y de la polémica que hay al respecto, pero nos vamos a centrar en las guardias médicas, porque la ministra de Sanidad aseguró que está dispuesta a acabar con la duración de estas guardias de 24 horas para los médicos y que las guardias no superen las 17 horas. Nos vamos a preguntar si es mejor para el médico, si es mejor para los pacientes y si realmente hay recursos suficientes para cambiar este sistema. Y enseguida vamos a escuchar al doctor Jorge Nogueira, también a la doctora Carmen Durán, que nos va a hablar desde el punto de vista de los PAC, y a Enrique Marra López desde el sindicato CES. Pero antes vamos a conocer, bueno, pues la experiencia de uno de los miles de médicos que cada día prestan servicio en guardias de 24 horas. Saludamos a Carla Frieiro, ella es neurocirujana de Pontevedra, trabaja en el Hospital Clínico de Santiago. Carla, doctora Frieiro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Cómo es trabajar en una guardia de 24 horas en una unidad bueno, pues tan especializada como puede ser neurocirugía? ¿Cómo es esta experiencia?
Bueno, pues es duro, ¿no? Se hace muy largo, y sobre todo lo malo para nosotros son las noches, ¿no? Que hay muchas noches, pues bueno, pues que si te toca operar, pues no dormimos ni un minuto. Entonces, bueno, se hace largo.
O sea, que hay guardias en las que no tienen tiempo para descansar en ningún momento.
A ver, no es lo normal, pero sí, hay guardias que no nos dejan dormir.
¿Usted cree que esto empeora el servicio que se le da al paciente? ¿Cómo se combate
este cansancio?
Seguro
que empeora, porque bueno, pues cuando llevas eso 4 horas operando y viene otro y tienes que dar atención tan seguida, pues a veces, bueno, pues no estás en tus mejores capacidades, ni con tu mejor humor, ni piensas como deberías, ¿no? Con la lucidez que cada uno debería. Entonces, bueno, yo creo que cortar un poquito los turnos, dejar a una persona descansar en su casa, dejarle dormir y sería importante.
Ustedes, claro, trabajan en estos turnos de 24 horas, luego analizaremos un poco en qué estamentos de sanidad existen estas guardias. ¿Creen que en su unidad, en neurocirugía, se podría cambiar el sistema? ¿Habría personal suficiente?
Bueno, es complicado porque nosotros somos pocos y eso, estamos a veces muy subespecializados, entonces muchas veces trabajamos 24 horas e incluso al día siguiente nos tenemos que quedar porque, bueno, pues yo, por ejemplo, hago mucha epilepsia y solo somos dos los que hacemos eso, entonces pues si hay un quirófano de epilepsia pues te tienes que quedar al día siguiente.
O sea, que trabaja entonces, más de 24 horas.
Sí, a veces trabajamos 32. Entonces, lo que hay que hacer es contratar a más gente. Es, por lo menos en nuestro servicio, que somos poquitos, pues debemos contratar a más gente para poder hacer turnos y para poder descansar esas horas. Yo, por ejemplo, este año tengo 10 días más que voy a disfrutar ahora del año pasado que me debían por pasarme de los horarios de jornada.
Es que 32 horas de jornada es difícil ya casi aguantar, aunque uno no haga nada, aún por encima, en un trabajo tan exigente, ¿no?
Sí, exactamente. Es que aunque te dejen a veces, pues eso, aunque te dejen dormir, no estás durmiendo en tu casa, no descansas igual. Entonces, bueno, es complicado además, bueno, pues todo el tema familiar, conciliar. Yo tengo un marido que hace guardias, entonces, bueno, es todo muy complicado. Aparte del descanso que mereces, pues bueno, la vida se te hace un poquito complicada.
Pues le agradecemos mucho que nos haya contado su relato. La dejamos seguir precisamente en una de estas guardias. Doctora Frieiro, neurocirujana, gracias.
Nada, vosotros.
Buen día. Bueno, pues vamos a ir incorporando a la conversación más voces. Nos está escuchando Carmen Durán. Ella es jefa de servicio del Centro de Salud de Lavadores. Buenos días.
Hola, buenos días, Viviana.
Carmen, que, bueno, pues ella sigue haciendo guardias en punto de atención continuada. Ha hecho, bueno, pues creo que en el último año más de 600. Me gustaría, en primer lugar, pedirles una opinión, lo iremos haciendo, una opinión general con el doctor Nogueira y también con Enrique Marra López, con el doctor Marra López. Empezamos por usted, doctora Durán. ¿Qué le parece que, bueno, pues se esté reevaluando el sistema de guardias 24 horas?
Como revaloración me parece fenomenal, perfecto. Yo creo que en todo momento hay que estar siempre pendiente de que hay cosas que en muchas ocasiones no están funcionando, está sobrecargando, y siempre me parece perfecto reevaluar. Partiendo de esa base, creo que de todas maneras, para poder reevaluar en este caso unas guardias de 24 horas, tenemos que primero reevaluar el sistema para valorar hasta dónde y cómo se puede hacer y si se puede hacer, claro.
Acabamos de escuchar una neurocirujana que nos hablaba, bueno, pues de lo duras que son esas jornadas a nivel hospitalario, sobre todo en médicos que operan, como es el caso de la doctora Frieiro. ¿Cómo es una guardia de 24 horas en primaria?
Pues una guardia de 24 horas en primaria, bueno, va a depender también mucho del punto donde estés trabajando. Es decir, en primaria está distribuida por todo un área donde hay zonas más rurales y zonas más urbanas. Escuché poco a la doctora, sí la escuché, que efectivamente lo que ella decía, sí, descansas algo, pero no estás en tu casa, evidentemente estás de guardia. Y por lo tanto el hecho de que estés de guardia, bueno, supone que la alerta es constante, ¿no? Entonces, en primaria, en el área en concreto de Vigo, que es donde nosotros trabajamos, hay zonas pues mucho más rurales, que su demanda es de manera diferente a la que puede ser el punto de atención continuada de Vigo, donde la atención es constante. Es decir, la afluencia de demanda en el PAC de Vigo, a pesar de que somos unos cuantos médicos, pero es verdad que es persistentemente. Es decir, en ocasiones tenemos 30, 40 personas esperando y a veces la espera es larga. Claro, entonces es una atención constante.
Me gustaría preguntarle al doctor Nogueira, que él, bueno, pues se ha hecho también guardias durante 40 años, nos decía antes, en urgencias y también en primaria. Doctor Nogueira, ¿qué le parece que se reevalúe este sistema?
Bueno, a mí me parece que es hay que reevaluar el sistema, como decían mis compañeras, ¿no? Es decir, hay que reevaluar el sistema. Y querría decir dos cosas, porque de esto me llama mucho, mucho la atención. Yo creo que las guardias de 24 horas no son sanas ni para los médicos ni para los pacientes. Me explico. No son sanas para los médicos porque estar 24 horas de guardia para lo que ocurra, pero cuando ocurre, bueno, tienes que estar en perfectas condiciones. Y quien habla le puede decir que hacía guardias de 24 horas con trabajo constante. Es decir, las guardias en el servicio de urgencias, en los servicios de urgencias hospitalarios, hoy por hoy siempre hay demanda, siempre tienes pacientes por ver las 24 horas del día. Entonces, también tengo que decir que en el año 2007 yo participé y soy el firmante del acta, se hizo el acuerdo de urgencias. El acuerdo de urgencias que yo, la pregunta que dejo en el aire es si podía ser exportable a otros servicios de urgencias extrahospitalarios y a otros servicios hospitalarios. ¿Qué pasaba con urgencias? Pues que urgencias, les decía, urgencias no tiene guardia, están todo el día trabajando. Y nosotros lo que hicimos fue llegar a un acuerdo de urgencias en que trabajamos de diferente manera. Nosotros no tenemos guardias. La gente de urgencias tiene un acuerdo en que te hace menos horas al mes que el resto de la gente, hace 130 horas al mes, todo lo que pase de 130 horas al mes se le paga de una determinada manera como horas complementarias, y si se pasa de las 90 horas al mes, que quiere decir que se está incumpliendo la normativa europea del máximo de 48 horas a la semana, pues se paga muchísima cantidad. ¿Por qué se paga muchísima cantidad? Pues era un poco para que los gestores les saliera más barato contratar a una persona que pagarnos a nosotros una millonada en las guardias, ¿me explico? Uh-huh. Bueno, guardias entre comillas. Y todo esto, pues bueno, hay que, yo creo que la ministra, en este caso, pues soltó una idea sin poner reflexión, porque a todo esto hay que hacer, hay que variar el sistema. Se va a necesitar más gente, se trabaja por una serie de turnos. Yo le puedo decir que no hay un turno que no haya hecho. Yo he hecho guardias de 24, de 17, turnos de 7, de 10, de 12, he hecho de todo. Pero mi sorpresa es que sí, la ministra echa a debate esto de las guardias de menos de 24 horas y veo aquí unas declaraciones del consejero, el señor Julio García Comesaña, que en el Faro de Vigo, que dice que bueno, que ellos ya en el 2007, desde el 2007, urgencias tiene ya un sistema de turnos perfectamente organizado. Esto en el 2007, yo no sé dónde estaba él, me imagino que con el destornillador, viendo a las máquinas de medicina nuclear que era a lo que se dedicaba, ¿no? Esto lo hizo el bipartito, y en concreto el PSOE, y entonces está diciendo que es una cosa gallega, etcétera, etcétera. No, mire, desde que se hizo esto, y desde que está el PP en el poder, desde hace 17 años, este acuerdo funciona, pero en la comisión de seguimiento no se ha vuelto a reunir hasta este año. Tardaron 17 años en volverla a reunir. Y claro, esto da lugar... No, es un momentito solo. Sí, sí. Esto da lugar a cuestiones tan claras como la mía. Yo le voy a contar los pros y los contras. Nosotros, el acuerdo que tenemos en urgencias es fantástico, pero nada habla de salud laboral, nada habla de itinerarios profesionales, etcétera, etcétera. Mire, yo cuando tenía 57 años, después de toda la vida que hice, con todo lo que fumé y con las guardias que me comí, hice un infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué hizo la sanidad? Pues me dijo, usted no puede hacer noches. Usted no puede trabajar de día, pero no puede hacer noches. Yo hacía mis turnos de 14, de 12 horas, de 10 horas, pero no trabajaba de noche. Pero tenía que trabajar muchas más horas. ¿Por qué? Porque no había la comisión de seguimiento de este acuerdo que tanto presume y que no ha hecho él, el señor consejero de Sanidad. Bueno, pues no se volvió a reunir hasta este año. Desde el año 2007 hasta el año 2024, ahí funcionó el acuerdo de urgencias. Un acuerdo que desde el punto de vista como documento tiene hasta premios. Entonces, para que vean lo importante que es que hay que reevaluar las cosas, a lo mejor la ministra, desde luego que se ha lanzado a un campo que da lugar a la reflexión, pero lo que no se puede decir es que nosotros tenemos, no, ustedes esto lo tenían ya hecho cuando llegaron y lo único que han hecho ha sido dejarlo olvidado hasta ahora y nada más. Desde luego lo que hay que hacer es tratar de bajar las guardias para que la gente trabaje con mejor calidad. Porque mire, yo hace muchos años que empecé en esto de la medicina, muchos, muchos años. Y el primer jefe que tuve en anestesia, cuando anestesia llevábamos anestesia, reanimación y cuidados intensivos, me dijo, es que puede ser que alguien se te muera porque estás cansado. A mí aquella frase me quedó grabada para siempre.
Esto ya se dice en la universidad.
No puedo permitir. No, esto me lo dijeron cuando era becario de anestesia en el hospital provincial, hace muchos años, en el año 82. Y aquella frase me quedó tan grabada que dije, no puede ser, es que no puede ser, pero es que la experiencia me dice, a lo mejor no me he enterado, pero solo se equivoca quien ve pacientes. Y yo le puedo decir que mi experiencia en urgencias, sobre todo en los últimos años, es demoledora. Es decir, los médicos no se puede estar trabajando, y la compañera que está en un PAC lo tiene que saber, que cuando hay demanda asistencial y en los servicios de urgencias hay demanda asistencial las 24 horas del día, es decir, yo llego a trabajar a urgencias y me dejan 7 pacientes y me voy y dejo otros 7. Es decir, que siempre hay pacientes. No es una forma de trabajar que o lo haces por turnos menores, que nosotros sí lo hemos hecho, pues en vez de empezar la guardia a las 8 de la mañana, muchas de las guardias, sobre todo las de día de semana, empiezan de 3 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente. Hay que buscar soluciones y lo que hay que hacer es ponerlas, sí, sacar el debate como lo sacó la ministra, pero lo que hay que hacer es sentarse y estudiar planes, y si estos planes, que ya tienen cierta experiencia y que en todos los servicios de urgencias de Galicia se funciona de la misma manera, después con las particularidades de cada servicio, que eso lo lleva un plan funcional de cada servicio, pues eso fue bueno para las urgencias. Bueno, pues hay que estudiarlo para otros servicios. ¿Para qué? Para mejor calidad de los médicos y sobre todo mejor calidad en la medicina que se aplica a los pacientes.
Me gustaría también saber la opinión de Enrique Marra López, que él ha trabajado también en urgencias muchos años y además es el portavoz del sindicato CES. Muy buenas, Enrique.
Hola, buenos días.
¿Le parece una buena cosa que se haya abierto este debate? ¿Cómo lo ven desde el sindicato?
A mí me parece bien abrir debates que son útiles, como bien ha dicho el doctor Nogueira, no solo para los médicos, sino para los pacientes. Es el tema de la salud laboral de los médicos y la seguridad de los pacientes. Pero me parece el momento absolutamente inadecuado. ¿Por qué? Pues porque resulta que este es un tema que es de muy, muy difícil arreglo en este momento por la falta de profesionales que hay. Si al día de hoy, haciendo las guardias ya de esta manera, resulta que nos falta entre el 20 y el 30% de la plantilla, resulta que para evitar esas guardias de 24 horas, el mejor sistema es lo que estaba diciendo también el doctor Nogueira, de los turnos, y es seguramente una posibilidad exportable al resto de las especialidades que hacen guardias médicas. Pero eso significaría aumentar las plantillas otro 20 o 30%. O sea, que nos estamos hablando de aumentar las plantillas un 50%. En este momento, precisamente, que es cuando más falta hay de profesionales, pues me parece lo que hemos dicho, un brindis al sol. ¿Abrir el debate? Bueno, bien, creo que hay cosas ahora mismo que requieren más, tienen más urgencia y que tenemos que arreglar. Y los medios son los que hay. Podemos discutir mucho por qué faltan médicos, pero el asunto es que faltan, y mientras no los haya es muy difícil aumentar las plantillas. Y me da igual que se haga desde Madrid que desde Santiago. No hay manera de aumentar las plantillas ahora, como no cambie mucho el sistema y haya un acuerdo entre a nivel político y de los profesionales en muchos temas. Yo creo que esto de reducir las guardias, las horas que tienes que estar de guardias, el mejor sistema es el de los turnos, que serían turnos de 7 horas de mañana, 7 horas de tarde y 10 de noche. Esto en urgencias, como ha dicho el doctor Nogueira, pues se lleva muy bien. Falta por actualizar muchísimas cosas, porque desgraciadamente el acuerdo que hay aquí de urgencias le faltaba muchas cosas y hemos tardado pues prácticamente 16 años en volver a hablar de esto. De esto se ha vuelto a hablar de urgencias hospitalarias en Galicia en la mesa sectorial de hace escasamente 2 meses, pero y hay que perfeccionarlo, pero ahora intentar exportar este modelo al resto de las especialidades es muy, muy complicado en el momento actual. Yo creo que hay que poner freno. Hay que tener en cuenta que además es que el sistema de las guardias, que está implantado en toda España, guardias de 24 horas, que bueno, son de 24 horas los días festivos, domingos y festivos. Realmente las guardias son de 17. ¿Qué pasa? Que si tú trabajas tu jornada de mañana normal y a continuación te ponen una guardia, pues sumas 7 horas de trabajo normal, que son la de todo, más 17, con lo cual haces 24 seguidas.
Bueno, y es que nos decía hace unos minutos una neurocirujana que en ocasiones tiene que doblar incluso a la mañana siguiente, pues porque no hay compañeros en su
efectivamente, servicio.
Estamos hablando ya de unas jornadas absolutamente desproporcionadas.
Sí, y ya no digamos nada de los MIR, que muchísimas veces se les dice que al día siguiente por la mañana tienen que continuar, cuando es absolutamente ilegal. Lo que hay que cumplir es la normativa europea. Y las 48 horas de trabajo semanales, lo hemos dicho, que están ahí. Y eso no se está cumpliendo por la falta de personal. Yo no conozco... Siempre pongo el mismo ejemplo, a un piloto de un avión, como no haga las horas de descanso como Dios manda, no le dejan hacer el siguiente viaje,
Ya.
Los camioneros en este país están obligados a descansar y no seguir conduciendo. Y resulta que los médicos, aquí podemos hacer de todo. Y claro, primero que nos rompemos nosotros en el camino y después que podemos romper a los pacientes. Esto no puede ser, no puede ser. Y hay que tomar medidas. Pero en el momento actual, digo, es muy, muy complicado. Porque además, lo que hay que valorar es que simplemente la demanda de los servicios de tanto en atención primaria como en los PAC, como en urgencias, la demanda que hay de la población con respecto a la asistencia sanitaria ha crecido en torno al 25% con respecto a la época prepandemia. O sea que... si resulta que hay más demanda, pues tendremos que poner más trabajadores. El problema es cómo conseguir esos trabajadores, porque al día de hoy no hay gente en el mercado y encima además las condiciones de trabajo pues no alientan a que la gente se quede. Hay muchos residentes que hacen su especialidad y optan por marcharse viendo las condiciones de trabajo que hay. Esto requiere un acuerdo a nivel nacional. Y bueno, me parece bien apuntar los problemas y bien por la ministra, pero no se puede hablar de que las guardias las vamos a solucionar, como llego a decir en un momento, poniendo guardias de como mucho 17 horas. De 17 horas ya son las guardias.
Hablaba de esta legislatura la ministra, yo no sé
claro,
si
por
lo
eso
ven
digo que es imposible. A mí me parece, lo vuelvo a repetir, un brindis al sol. Esto queda muy bien, pero y la población pues le parecerá fantástico, pero los que estamos metidos en el ajo... Yo llevo menos años que el doctor Nogueira haciendo guardias, pero bueno, son 25 años a gusto los que llevo haciendo guardias. Y realmente ha cambiado muchísimo, porque antes, bueno, tenías periodos de descanso en las guardias, pero ahora es un continuo, la demanda es continua, es lo que dice él. Cuando llegas a la guardia te encuentras con que te pasan 7 pacientes que no ha podido ver el compañero y cuando te marchas dejas otros 5 o 6 pacientes tú. O sea que no es lo mismo las guardias de ahora que las que se hacían hace 20 años. Pero es que este sistema tiene ya 40 y tantos años de vida. Y evidentemente hay que modificarlo, pero bueno, hay que hacerlo de manera muy meditada. A lo mejor algunos servicios, determinadas especialidades, podrían pasar a turnos al día de hoy, pero así de golpe y porrazo, no. Y el tema en atención primaria, con los médicos de atención primaria que hacen guardias en los PACs y tal, esto hay que darle una vuelta, y que me parece lo más urgente, porque es que por ahí es por donde se saturan las urgencias hospitalarias.
Le quiero preguntar por esto a Carmen Durán, que nos está escuchando, la jefa de servicio del Centro de Salud de Lavadores. Carmen, porque claro, nos están hablando el doctor Nogueira, el doctor Marra López, de esa falta de facultativos a nivel hospitalario, pero claro, a nivel primaria, pues es un asunto que ustedes también llevan mucho tiempo denunciando. En estos momentos, bueno, usted ya ha dicho que también lo ve muy complicado el que se puedan reducir con la situación que hay esas guardias. Me gustaría preguntarle un poco por el sistema también. ¿Hasta qué punto en primaria las guardias son optativas, son obligatorias? ¿Cómo se organizan para poder cubrir todo este horario con la falta de médicos que hay?
Bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con el doctor Marra López. No lo conozco, pero estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que ha dicho, o sea, esto no es el momento, aunque efectivamente, o sea, es un problema que, como él decía, los camioneros están regulados, los pilotos también están regulados, y nosotros parece que eso, que lo podemos hacer todo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho, y efectivamente creo que no es el momento. Y en primaria, Es que vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, es decir, yo creo que primero tenemos que plantearnos todo este sistema, hay que reestructurar, en primaria hay muchas cosas que reestructurar, la propia atención en los centros de salud, pero la causa básicamente es que no tenemos médicos, y eso es una realidad, es decir, todos nos podemos poner que si es que necesitamos más, ya, pero no los tenemos, entonces yo creo que todos debemos colaborar en este momento o ponernos todos un poco en la piel de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos con lo que tenemos? Por supuesto, intentando plantear un poco a medio largo plazo que toda esta situación tiene que mejorar para que además los médicos se queden, para que los médicos trabajen aquí, por supuesto, pero la realidad de hoy es el sufrimiento de hoy. Bueno, me parece hasta no fuerte la palabra de sufrimiento por parte de los profesionales y que además es un sufrimiento que, como decía el doctor Noguero, se traslada a los pacientes, o sea, esto es una realidad. ¿Qué pasa en primaria? Bueno, yo creo que no voy a decir ninguna novedad de qué pasa en primaria. Todo el mundo lo sabe, sabe que no tenemos médicos y que en este momento, además, bueno, desde hace ya muchos años, nos remontamos a la época del consejero Colchón. Ahí se determinó que los médicos de primaria, cuando empezaban a trabajar en el centro de salud, no tenían que hacer guardias. Es muy discutible y lo discutiré, o sea, y podríamos estar hablándolo el hecho de que los médicos en primaria tengan o no que hacer guardias. Bueno, yo es una opinión personal, yo creo que sí tienen que hacer guardias, pero es una opinión muy personal. Pero efectivamente eso supone que tiene que haber una reestructuración en el centro de salud. Hay muchísimos médicos que no se creen que en el centro de salud se pueda liberar al día siguiente. Yo creo que sí. Bueno, yo lo tengo así organizado en mi centro de salud. En mi centro de salud hay dos personas que hacemos guardias y lo organizamos al día siguiente y libramos. Y bueno, en general, a lo mejor algún día no se puede, como decía la doctora, que a lo mejor al día siguiente hay algo que hacer y bueno, se va a hacer. Pero me refiero, en general, si lo hacemos. Yo creo que es una cuestión de organización. Es decir, todo está como un poco desorganizado y aquí cada uno como que funciona como puede. Eso es lo que se ve en primaria, ¿no? Aquí en primaria lo que está pasando es que el hecho de que no haya recursos lleva a que hay un poco de, o esa es la sensación, ¿eh? Yo estoy hablando de manera personal. La sensación es un poco de desorganización y que aquí es un poco salverse quien pueda, ¿no? A ver cómo podemos. Y así no vamos a ningún lado. Yo creo que todos tenemos que poner ahora mismo encima de la mesa cómo se puede hacer, cómo podemos salir de este tal, pero con la realidad en la mano. Efectivamente, pienso lo de doctor Marra. El hecho de que ahora mismo digas, vamos a cambiar en esta legislatura, bueno, eso parece un brindis al sol. Efectivamente, como él decía, en primaria las guardias son lo que él decía también, pues un 25% más de asistencia, con lo cual nos pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros marchamos quedan pacientes y cuando entramos vuelven a quedar pacientes. Claro que hay que poner soluciones y creo que todos tenemos que poner en ese momento encima de la mesa soluciones que podrían llevar al otro cambio, pero antes necesitamos cambios diferentes.
Con todo esto que se está diciendo, doctor Nogueira, pues casi nos quedamos con que en estos momentos es imposible. No sé qué opina.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que es bueno reflexionar sobre que esto, tanto en primaria como en hospitalaria, las guardias prolongadas no son buenas ni para los médicos ni para los pacientes. Es decir, yo estoy de acuerdo con mis compañeros porque nosotros sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, volviendo a los camioneros, para poner un ejemplo, yo, como ahora voy a hablar como miembro de una entidad de derecho público que es el Colegio de Médicos, ¿no? Lo que tampoco se puede consentir, claro que todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo le puedo decir que a mí la medicina acabó con mi salud, pero bueno, pues yo lo volvería a hacer porque es lo que más me gusta. Yo mis últimos 4 años los pasé en primaria, han sido unos años maravillosos. He visto 2 partes de la medicina, una a la que me dediqué el 95-99% de mi vida, la hospitalaria, pero la medicina primaria es apasionante, súper compleja. Oiga, hay que tener en cuenta que el médico de atención primaria es un especialista como lo es el del hospital. Y todos tenemos que poner de nuestra parte. Y yo a veces me quedaba perplejo cuando del hospital me mandaban mucho más trabajo. Servicios que me decían paciente ingresado 1.5 meses y ponía al final del informe será controlado posteriormente por su médico de cabecera, quien le hará una radiografía al cabo de 1 mes, una analítica al cabo de 1.5 meses. Yo levantaba el teléfono y le decía al médico hospitalario correspondiente, mira, machiño, si tú tuviste este tío 1.5 meses ingresado, lo que tienes que hacer es llevarlo por lo menos las 2 primeras veces que los ves y no darle el trabajo a otro. Es decir, Claro que hay que poner de todas partes. Hay que, mire, hay un documento que yo creo que merece la pena, que los médicos lo suelen conocer, que hizo, que se hizo en la época cuando estaba de consejero Almuña, que incluso estaba, bueno, llamaron a varios expertos, y ese documento, que es atención primaria como vertebradora del sistema de salud, da el diagnóstico correcto de lo que está pasando en primaria y aporta muchísimas soluciones. Aporta soluciones urgentes a medio y a largo plazo. Nosotros, en el año 22, no, a finales del 21, sí, al 22, perdón, se lo planteamos a la consellería y nos dijeron, esta es nuestra guía. Esto va a ser lo que nosotros va a hacer con primaria. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No han hecho nada de lo que ponía un documento encargada por la propia consellería. Y en esto, de acuerdo con la jefa de servicio, compañera, que bueno, pues que todos tenemos que poner de nuestra parte. Es que siempre somos los mismos, ¿eh? La sanidad funciona, y no piense que esto es una pedantería. Funciona porque los profesionales que tiene la sanidad son unos profesionales entregados. La gente que trabaja en los PACs, en los centros de salud, en los servicios de urgencias, en los servicios hospitalarios, en todas partes, yo le puedo decir, y esto lo digo con conocimiento de causa y como paciente, si no llega a ser por la entrega de los profesionales, esto se rompe. Se rompe. Se rompe porque quienes tienen que organizar no organizan. Y esto, si hay alguien de los otros contertulios que estén de acuerdo conmigo, pues que lo digan. El problema está en que el que tiene que organizar no saben organizar, coño, no organizan las cosas bien. No hay médicos, pero ¿por qué todos los años quedan 50 y tantas plazas sin cubrir? ¿Por qué? Porque no se le da al médico de cabecera la importancia que tiene que tener, y a veces ni los medios, ni las innovaciones que piden, ni muchísimas cosas. Bueno, esto es, lo dejo caer, que no me caliento.
Claro, están saliendo muchas reivindicaciones al final de un sector que lleva tiempo reclamando que las cosas mejoren, que se tomen medidas. Y bueno, yo no sé si yo como paciente, que soy un poco de los cuatro, la que no tengo potestad para hablar desde el punto de vista médico, sino como paciente, yo me quedo un poquito más preocupada por a veces también las condiciones que se están relatando aquí. Y doctor Marra López, terminamos con usted. Claro, no sé si los pacientes también tienen que tener esa preocupación o qué se debe de hacer, porque lógicamente se lleva mucho tiempo hablando de una situación que ustedes están denunciando desde el punto de vista del sindicato, desde el punto de vista del colegio, desde el punto de vista de los profesionales que están encargados de la gestión de equipos, y hay aspectos que no se han resuelto. Ahora se abre este debate de las 24 horas, pero están saliendo muchas otras cuestiones, siempre con la misma conclusión: no hay médicos. Por lo tanto, llegados a este punto, y como conclusión también a esta conversación, ¿con qué nos quedamos?
A ver, el tema es muy complicado, porque pasa, yo creo que con muchos aspectos del día a día de este país. ¿Qué hacen los ciudadanos cuando hay determinadas cosas que no funcionan y que se les están pidiendo a los políticos y que los políticos prometen, pero no cambian? Pues es muy complejo. Claro, nos dicen que nuestro momento es el, en este caso de los pacientes, es el cuando se va a votar. Pero bueno, ya vemos los resultados. Yo, sinceramente, creo que debería haber movimientos organizados de los ciudadanos reclamando determinadas cosas. Igual que lo hay, pues yo qué sé, para las pensiones y salían. Yo reclamaría que hubiera movimientos ciudadanos, porque además el tema de la sanidad, de la salud, es de las cosas que más preocupan a los ciudadanos al día de hoy. Y si los ciudadanos se movilizaran como Dios manda, las cosas yo creo que...
Pero déjeme que le interrumpa, si al final los problemas, independientemente de algunas comunidades, siempre se acaba en la misma conclusión: no hay médicos, ni gobierno central ni Xunta acaban de establecer unas soluciones. Es verdad que de algunas de estas cuestiones pues hay diferentes matices que a lo mejor se podrían resolver, pero en el tema de mejorar el sistema incorporando médicos que permitan reducir guardias, que permitan una mejor atención, que permitan reducir las listas de espera, en esto yo como ciudadana, y como ciudadana que tengo derecho a preguntar, sigo muchas veces sin entender cuál es la clave, cómo se puede resolver.
Pues la clave es puramente política, es un gran acuerdo nacional. Lo que no puede ser es que en este caso el gobierno gallego le eche la culpa al gobierno nacional y el gobierno nacional al gobierno gallego. Y me da igual los colores políticos, porque esto no es un problema político. Se están echando los trastos. A ver, ¿qué pasa con los NIR que acaban y se van? Pues solucionémoslo. Fidelicemos a esa gente haciendo unos contratos de verdad, ¿eh? Y eso es tan fácil como ponerse a hacer números y decir, esta gente realmente, después de 4 o 5 años de estarse formando, no nos podemos permitir el lujo que se vayan a Alemania, a Suecia. No, se tienen que quedar aquí y habrá que poner las condiciones. Segundo, a ver, hay un montón de médicos que han acabado la carrera, pero no tienen la especialidad. Requisito inexcusable, ¿eh?, para poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues saquemos más plazas MIR. ¿Qué pasa? Que las plazas MIR, las organiza el Ministerio, las paga la comunidad autónoma, y hay que tener gente que quiera dedicarse a la formación, los tutores. Bueno, pongámonos de acuerdo, pero no nos tiremos los trastos políticamente. Médicos los hay en este país, ¿eh? Hay cada vez más médicos que no quieren trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Están hartos, están quemados de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando. La pandemia ha sido una prueba de fuego. Ha sido una prueba de fuego donde mucha gente ha cogido y ha dicho, me voy, ¿eh? Hay otra gente que, sin embargo, sigue teniendo el compromiso, no por el servicio correspondiente de salud, sino por sus pacientes, ¿vale? Ese compromiso y esa entrega que hablaba el doctor Nogueira, eso es lo que ha permitido salvar los muebles últimamente. Pero bueno, yo creo que estamos ya todos un poco hartos de poner la cara, y que resulta que ellos no ponen nada, se siguen peleando. Lo estamos viendo a nivel de la política nacional. Pues en sanidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso digo, si la población llega un momento que pega un golpe en la mesa y dice, basta, pónganse de acuerdo, pues seguramente esto sería más fácil. Las soluciones están ahí y hay que coger el toro por los cuernos, pero no lo hacen. A ver, el problema más candente que ahora mismo tiene la sanidad pública en Galicia es la atención primaria, ¿eh? Esto es básico, porque si la atención primaria no funciona, los siguientes niveles no funcionan. Nuestro sindicato convocó, se va a cumplir ahora prácticamente un año de la huelga que convocamos y que estuvimos 9 días de huelga, y esta huelga pretendía una serie de objetivos y ahí muchos de ellos no se consiguieron. No hubo manera de torcer la mano en la negociación a la administración. Conseguimos temas económicos, pero había otros temas estructurales que fueron imposibles. La huelga fue un fracaso para la atención primaria. Y por ello, desde que acabó la huelga, nosotros hemos intentado replantear todo el tema de atención primaria. De hecho, hemos organizado un plan alternativo a la atención primaria, que afortunadamente hemos conseguido tener varias reuniones con el director de asistencia sanitaria, el doctor Jorge Agual. Y bueno, no sé lo que va a pasar, porque claro, como están en funciones y llevamos perdiendo el tiempo desde antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, llevamos ahora pues casi 3 meses en dique seco. Pero nos han aceptado bastantes propuestas, y creo que propuestas innovadoras. No voy a comentarlas ahora, pero creo que la atención primaria debería mejorar con una serie de medidas y que nosotros hemos propuesto. En el momento que seamos capaces de verificar todas estas posiciones con el Sergas, pues las iremos comentando. Pero estamos trabajando. Nosotros seguimos creyendo en el Sistema Nacional de Salud y, en este caso, en el sistema en Galicia y con la colaboración de los profesionales. Pero más no se nos puede exigir de lo que estamos dando. Ya lo hacíamos antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora, en post-pandemia, todavía más, porque el sistema está bastante bastante roto y hay que cambiar las cosas.
Pues les agradezco muchísimo sus aportaciones, no nos queda más tiempo, pero bueno, pues fíjense que lo que era un asunto muy concreto, que era pues estas guardias de 24 horas, pues nos ha llevado, ¿no?, a ese punto del que llevamos hablando tantos años, a la falta de médicos y cómo, bueno, pues el sistema se está viendo afectado a todos los niveles, también por la duración de estos turnos, no solo por la incapacidad a veces para cubrirlos, sino también por estas duraciones que son absolutamente preocupantes, y lo digo desde el punto de vista de los pacientes, pero por supuesto también entiendo que muy difíciles de llevar para alguien que tenga que estar trabajando 24 o 32 horas, me parece casi sobrehumano lo que se está pidiendo. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias doctor Nogueira por sus aportaciones en este tema, gracias, y en lo que tiene vosotros, que ver con el sistema SIDE, gracias. Doctor Enrique Marra López, responsable de CENS, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también a la doctora Carmen Durán, jefa de servicio del Centro de Salud de Lavadores. Muchísimas gracias, doctora.
Un placer compartirlo. Gracias.
Muy buen día.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. La voz de los invisibles.
Antón Bouzas, Deus Ninguéns, bo día.
Bo día.
Antón, imos falar dun acto que tedes previsto para o vindeiro luns ás 7 da tarde. Un acto no ascensor Alo, concretamente na porta deste ascensor en Vigo, en Vialia. E vos o que reivindicades, Antón, é que se investiran tantos millóns, casi 16 millóns de euros nesta infraestructura. En que vai a consistir o acto, Antón?
Bueno, pois a idea é facer unha reflexión sobre o que está pasando na nosa sociedade, que por un lado hai un número importante de persoas en situación de pobreza severa ou no umbral da pobreza, personas que padecen unha situación que algunhas veces faise insoportable, como son as personas que viven sin fogar, as personas que viven en chabolas, as personas que son desahuciadas e botadas da súa casa de aluguer. En definitiva, é unha situación, aparte, que afecta pois a non solamente aos pais, aos nais, sino que afecta tamén aos fillos, aos menores, ou incluso personas que están enfermas, que son dependientes. E, por lo tanto, é unha situación moi precaria, moi dura, e nos parece que os concellos, as comunidades autónomas, o mesmo goberno, tiñan que facer unha reflexión de xustiza social e de solidaridade cidadán, de que non se poden facer obras que estén por encima das posibilidades que ten unha cidade. E os 15.800.000 euros que se invertiron no ALO pois é unha cantidad moi grande, moi grande. Nos o que decimos é que esa obra, por exemplo, pudo haberse feito ese ascensor vertical pegado ao muro, de donde xa eso era un mirador a ría, ese muro xa era un mirador a rúa, e se fai unha obra que para nós non ten moito sentido, pero inda que tuvera sentido, non se pode estar gastando esa cantidad de diñeiro cando temos a veciñanza, a xente da nosa cidade sufrindo tanto esta situación que decimos de pobreza. Queremos facelo porque vemos que isto é continuamente. Se están facendo obras innecesarias na cidade de Vigo, muchas veces precipitadas en zonas que están ben, pero que se fan reformas e que parece máis unha búsqueda de propaganda política do Concello de Vigo que realmente unha necesidade. Ahora tamén estes días se está falando de que os concellos ou as comunidades autónomas ou mismo goberno van a invertir nos estadios para o Mundial de Fútbol. Se calcula, outro día o alcalde declaraba que costaría entre 60 e 75 millóns ese arranxo dun estadio, como mismo que van a facer en Coruña. Por eso dicimos que isto afecta a todo o Estado español, que non se pode facer tanto despilfarro cando hai tanta xente sufrindo, e que hai que primeiro atender as necesidades básicas e despois veríamos a ver que é o que se pode facer. E isto, por exemplo, de Balaídos ou de outro campo de fútbol, uh-huh, que nos parece insoportable, porque para un partido de un día do Mundial hai que invertir as instituciones públicas estas cantidades. E outro día o alcalde decía que él iba a gestionar de pagarlo entre Concello de Vigo, a Comunidade Autónoma, uh-huh, e o Goberno Central. Sí, a Diputación, bueno, un pouco, dan a cantidad tan grande que pretende recaudar de outras institucións, como cando recaudamos de outras administracións, non seguiramos facendo estos gastos superfluos, abusivos, pouco solidarios. De baixísima solidaridad cabe fiñanza. E é o que pretendemos reflexionar, decir yo ao alcalde con toda claridade, enviarlle un escrito, non sempre que facemos actos ou casi sempre facemos un escrito ca reflexión que leemos ali, e tamén buscamos a solidaridade da cidade de Vigo, que poden aplaudir ao alcalde todo o que queiran e podan, pero tamén deben mirar para a veciñanza. Temos que tamén aumentar a conciencia solidaria que as persoas que viven en situación de pobreza.
Bueno, pois este acto vindeiro luns a 7 da tarde na Porta do Halo de Vialia, saída vía norte, convoca os ninguéns contra este despilfarro, dicides, Antón, desta infraestructura de 16 millóns de euros. Antón, moitísimas grazas, como cada luns, moita sorte.
Moitas gracias a vos.
Estamos a punto de irnos, pero vamos a actualizar contenidos con respecto a ese suceso de este fin de semana. Ya les contábamos que un hombre de 25 años fue dejado a las puertas del Hospital Meixoeiro de Vigo con herida de bala con orificio de entrada y salida. Bueno, pues publica Europa Press que este hombre, este varón ingresado en Vigo, fue atacado en Tui y que acudía a comprar droga con un amigo cuando se produjo este suceso. En la transacción algo salió mal, según los investigadores que trabajan en estos momentos un posible ajuste de cuentas, y se está tratando de esclarecer qué ha pasado para que este hombre recibiese este tiro. El herido fue trasladado al Hospital Meixoeiro en un coche gris, lo dejaron en la entrada y desde ese centro el joven fue evacuado al Hospital Álvaro Cunqueiro, donde fue intervenido quirúrgicamente por esta herida de arma de fuego. El joven ingresado fue preguntado por lo ocurrido, pero no quiso dar detalles de qué le había pasado. Después de la operación permanece sedado e ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Queiro, la policía lo ha identificado y se ha entrevistado también con la persona que lo dejó en el Hospital Meixoeiro y también con la hermana del herido, a quien luego le entregó el coche. La hipótesis, como decimos, es que se está trabajando con que ese hombre recibió el disparo por un posible ajuste de cuentas cuando acudió a comprar droga con un amigo a Tui. Así llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejamos ahora con la información del deporte, con ese partido del Celta en Balaídos, ese 0-0 frente al Rayo Vallecano. Enseguida todo el análisis de Alberto González y todo el equipo de La Voz del Deporte. Nosotros regresamos mañana a las 12 del mediodía. Les deseamos que pasen una buena tarde de lunes.